Bueno, vamos a ver que un geógrafo nos explique estas cosas, por qué ocurren. Geógrafo de la Universidad de Zaragoza, Alfredo Ollero. Don Alfredo, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué hay? ¿Mucha agua o poco cauce?
Mucha agua. El cauce prácticamente no ha variado. Siempre es dinámico, siempre cambia con el tiempo, pero prácticamente no ha variado respecto de crecidas anteriores.
Y cuando hay mucha agua, ¿qué es lo que aconsejan los trabajos que se suelen hacer en todas partes? ¿Embalses, diques, pantanos, dragados?
Pues los embalses ya funcionan, si tienen hueco, claro. No siempre ocurre para laminar de alguna manera estas crecidas. Pero nosotros, bueno, desde la comunidad científica, lo que proponemos siempre son medidas de ordenación del territorio. En definitiva, devolver espacio al río para que funcione mejor en este tipo de eventos. Y se trata de hacer fundamentalmente lo que dice la Directiva Europea de 2007 que hay que hacer, es decir, respetar las llanuras de inundación. Hay que, de alguna manera, echar las defensas hacia atrás, como se hizo en Holanda o en Alemania a raíz de las inundaciones que hubo en 2002, y dar más espacio al río para que circule a menor velocidad y con un mejor funcionamiento, ¿no? Y de esta manera se reduce bastante el riesgo.
Pero en el momento en el que las defensas, cuando hablamos de defensas, hablamos de embalses, de diques.
No, las defensas serían las que hay localizadas en el propio cauce, es decir, las motas, los diques. Estas defensas están excesivamente próximas y dejan muy poco espacio al río, entonces lo que hacen es sobreelevar la cantidad de agua que circula. El sistema de defensas se ha ido ejecutando desde los años 60 y se ha consolidado recientemente, y realmente lo que está propiciando es que cada vez haya menos laminación en el propio río, y está, bueno, en general está resultando negativo.
¿Y limpiar los ríos?
Limpiar los ríos, primero no habría que decir la palabra limpiar, aunque es la que se utiliza, sino que habría que decir la palabra dragar. Cuando se habla de limpiar, se habla de dragar. Realmente es una medida que no sirve de nada. Y esto queda demostrado porque, por ejemplo, el Ebro se dragó en varios puntos en el año 2010 y se dragó en varios puntos en el año 2013. Y son los mismos puntos en los que ahora ha habido estos desbordamientos. En definitiva, dragar es inútil, porque realmente consiste en rebajar las gravas que el río va a reponer de inmediato, en muy pocas, al tener aguas altas va a volver a dejar las gravas en su sitio. Y por otro lado, pues es enormemente negativo para el río, puesto que estás destrozando el propio río, puesto que las gravas no son un residuo, las gravas son el propio río, es decir, el río es agua y sedimentos, no es solo agua. Entonces, bueno, pues realmente es una medida que a mí me sorprende, ¿no?, que se pida tanto, cuando todos sabemos que sería tirar el dinero. O sea, es absolutamente inviable, y el hecho de que la legislación la impida es simplemente por una cuestión de inteligencia.
¿Algún aspecto del Plan Hidrográfico Nacional, si usted lo conocía bien, que supongo que sí, hubiera evitado estas, de haberse aplicado, hubiera evitado estas situaciones?
Yo creo que no, porque estas situaciones no se pueden evitar. Es decir, yo creo que tenemos ya suficientes embalses, que se hace una, bueno, ya se hace una labor de regulación con esos embalses, y lo más importante para las inundaciones, para las crecidas, es estar bien informados, puesto que estamos viviendo dentro del río y el río tiene que ocupar esos espacios. Entonces, lo mejor que tenemos es un sistema hidrológico de información que funciona muy bien, y que en los ríos grandes, como es el caso del Ebro, pues nos informa perfectamente de dónde puede estar la crecida en cada momento, ¿no? Y entonces se ejecutan pues las tareas de evacuación. Esto es normal, ha sido así siempre y tendrá que seguir siendo así siempre, porque es así como funcionan los ríos. Entonces, tenemos mucho más riesgo en cursos pequeños, en torrentes de montaña, en barrancos, que es muchos casos de los que ha comentado su compañero anteriormente, que ha habido víctimas importantes. Tenga en cuenta que en el río Ebro no hay ningún muerto por inundaciones desde 1930.
Cuando el caudal de metros cúbicos, por ejemplo, que pasa por Zaragoza desde 2500, y se produce más inundación que en otros momentos en los que han pasado o han llegado a pasar 3500 metros cúbicos por segundo, es decir, la célebre piscina olímpica, ¿a qué hay que entender que se debe entonces?
Bueno, hay que tener en cuenta que los datos de caudal se revisan con el tiempo, porque los que marca el SAI, digamos que nos sirven, el sistema este de información rápido, nos sirven para hacernos una idea sobre el momento, ¿no? Pero realmente luego se revisan, y por ejemplo, la última crecida que usted me está hablando, que marcó, llegó a marcar 3.000, luego se bajó a 2.800 porque se observó que se había medido mal. Entonces, realmente, el caudal no es tan diferente de otras ocasiones, ¿eh? Hay que tener en cuenta que la hidrología no es una ciencia exacta, que no es solo el caudal que circula por encima y el que se puede de alguna manera medir en las estaciones de aforo, sino que también tenemos caudal debajo en las aguas subterráneas, que en el caso, por ejemplo, de esta crecida, que viene después de otra más pequeñita o de otra punta más pequeñita que hubo hace un par de semanas, está absolutamente saturado toda el agua subterránea, de manera que es lógico que tengamos una mayor inundación sin tener mayor caudal.
Y la punta de caudal que puede ocurrir ahora, por ejemplo, puede estar ocurriendo ahora mismo, ¿puede ser, por ejemplo, en la ribera baja del Ebro más preocupante que incluso el alta?
Lo normal en otras inundaciones en el pasado es que haya una reducción de la punta conforme la crecida va bajando. De alguna manera el agua termina pasando siempre, pero pasa de una forma más lenta, más paulatina, de manera que la punta suele ser más baja hacia abajo, ¿no?, por los propios desbordamientos. Un aspecto interesante que ha ocurrido en las dos últimas crecidas grandes, que fueron las de 2003 y en esta también, es que esta punta no se está reduciendo. Es decir, ayer en Zaragoza, anoche a las 3 de la mañana, se marcaron 2.600 metros cúbicos por segundo, cuando en Castejón, más de 100 kilómetros aguas arriba, se habían marcado tres días antes 2.400. Es muy raro que el caudal aumente. Esto implica, por un lado, que quizás haya que calibrar los valores hidrológicos de estas estaciones de aforo, pero también implica que es una consecuencia de esas defensas tan próximas que están, de alguna manera, obligando a circular al río con mucha velocidad y fuerza por el centro de la corriente, aunque independientemente de que se desborde o no, porque lo que se desborda en cuestiones de caudal son cero. Es un valor cero, porque no, digamos que no circula, ¿no?, hacia abajo. Entonces, sí que es preocupante, y creo que es que la explicación está en las defensas, este sistema de defensas tan continuo que tenemos y tan próximo a lo que es el cauce, ¿no? Echando en cada orilla 300 metros para atrás las defensas, como propusimos ya en el Plan Ambiental del Ebro del año 2005, pues yo creo que se aliviaría mucho este tema. Y entonces yo creo que sí que va a ser preocupante también en la ribera baja, puesto que la crecida sigue circulando con bastante altura al paso por Zaragoza. Y entonces en los pueblos de la ribera baja pues también va a alcanzar más altura que en otras ocasiones.
¿El Ebro es el río que más agua lleva de los de la península?
En la península, sí, bueno, el Duero puede llevar más, pero digamos que hay que tener en cuenta que su parte baja está en Portugal, ¿no? Digamos que en la península sería el Duero, pero a nivel estatal sería el Ebro.
Don Alfredo Ollero, muchísimas gracias por todo, ha sido muy amable.
Gracias a usted.
Hasta pronto.